vivimos en el Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Este programa es apto para todo público.
Zona Libre.
Buenos días, amigas y amigos de Zona Libre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viridiana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre necesidades de atención en la población adolescente indígena. Vamos a conocer más sobre sus características. Si tienes alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndote en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población. Y ahí puedes escribirnos. Y ahora sí, antes de comenzar, para comenzar, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Michi Ramírez Fragoso, jefa de Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables del Consejo Nacional de Población. Buen día, Michi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, gracias.
Qué bueno que nos acompañas, Michi, para platicarnos de un tema tan importante que es hablar acerca de las características de la población y sobre todo de la población indígena, adolescente y joven de México. Y queremos que nos platiques un poco acerca de sus datos y sus características en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. ¿Qué puedes platicar?
Fíjate que en el tema de la población indígena es muy interesante, pero primero déjame recordar con todos y todas nuestras radioescuchas que la ENAPEA fue creada en 2015 para reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años para el 2030 y erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años. Y la población indígena no queda fuera de esta estrategia ni tampoco de muchas otras políticas públicas. Pero para ello, primero debemos identificar a cada uno de los grupos que habitan en México y uno de ellos es la población indígena. Bueno, una primera forma de identificar a esta población es a partir de la condición de habla de lengua indígena. Esto se conoce a partir de instrumentos de recolección estadística como lo es el censo y las encuestas en las que se les pregunta a las personas si hablan o no alguna lengua indígena. También es posible identificar a esta población bajo el concepto de predominancia indígena, en la que se conceptualiza debido a que con el paso del tiempo en las generaciones jóvenes se va perdiendo la transmisión o la costumbre de hablar lenguas indígenas. Por ello, el CONAPO propuso catalogar a la entidad, municipio o localidad como indígena cuando el porcentaje de hablantes de lengua indígena es mayor al 40%. Otra forma es con la identificación de personas residentes en los hogares indígenas. Definir a un hogar como indígena ha sido muy complejo, aunque ahora ya tenemos una buena definición. Finalmente, la pregunta de autoadscripción indígena se ha incluido a los cuestionarios considerando su cultura, tradiciones o costumbres. Esto se realizó por primera vez en el censo del 2000. La esencia de esta pregunta se sigue manteniendo en los censos, aunque también la encontramos en algunas otras encuestas especializadas, como lo es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el ENADIR. Esta información ha permitido al CONAPO y a muchas otras instituciones conocer la situación sociodemográfica de la población indígena en nuestro país. Además, con la estrecha relación con el ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI y otras instancias, se ha tenido una mejor aproximación a la identificación de esta población, lo que ha permitido y permitirá diseñar programas y políticas públicas considerando las dinámicas demográficas particulares de esta población. Además, me gustaría agregar que en contraste con otros países de América Latina, en donde los pueblos indígenas en su mayoría pertenecen a un grupo lingüístico, en México se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas. Es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Según datos del INEGI, de las 7.4 millones de personas que hablan alguna lengua indígena en nuestro país, el 51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres. Poco más de 6 millones son bilingües y 810 mil son monolingües. Las lenguas que más se hablan en nuestro país son el náhuatl, maya, mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. A nivel de entidades federativas, bueno, dentro de la República, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz son los estados en los que más hablantes de lenguas indígenas hay, de acuerdo con información del INAI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Perfecto, muy bien, Mitzi. Y bueno, para hablar y conocer un poco más de las necesidades de atención de la población adolescente y joven, queremos que nos expliques un poco y de manera pues muy breve que en el marco de la ENAPEA, pues cuáles son sus componentes y cómo se relacionan con esta población indígena, adolescente y joven.
Mira, fíjate que es una pregunta muy interesante. Muchos dirán, ¿qué es eso de los componentes? Y a muy grandes rasgos te puedo decir que son la esencia para poder brindar una mejor atención a la población objetivo de la estrategia, que son niñas, niños y adolescentes de todo el país. Pues, por ejemplo, el primer componente, el de educación inclusiva, integral y flexible, quiere decir que nadie quede fuera, que esta población pueda cursar los estudios buscando que los contenidos de las materias se adapten a sus necesidades e intereses. La educación también debe permitirnos no solo adquirir conocimientos, sino también entender muy bien la información que estamos recibiendo para poder tomar nuestras propias decisiones y actuar frente a determinadas situaciones en la vida. Por ello se habla de que con la educación debemos adquirir competencias y habilidades socioemocionales para llevar a cabo diversas tareas de la mejor manera posible, identificar y responder a las necesidades que se van presentando. Ahora en esta segunda fase de la estrategia se está impulsando que la currícula incluya la educación integral en sexualidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 constitucional que se reformó en mayo de 2019. Sobre este punto, la educación integral en sexualidad brinda a la persona la oportunidad de explorar sus propios valores y actitudes y desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y reducción de riesgos con relación a muchos aspectos de la sexualidad, como evitar que se adquiera una infección de transmisión sexual o un embarazo no planeado o no deseado. Debemos recordar que la educación en sexualidad en México estuvo enfocada durante muchos años sobre aspectos únicamente biológicos y por tanto se descuidaron los aspectos socioafectivos y de competencias. Ahora se busca brindar los elementos de información completa para que se puedan tomar mejores decisiones en la vida y las y los adolescentes cuiden de su salud en general y en específico de su salud sexual y también de la reproductiva, con lo que podrán evitar, como ya lo mencioné, infecciones de transmisión sexual y embarazos no intencionales. También deseamos evitar la deserción escolar, pues es de suma importancia que puedan continuar con sus estudios, lo que les permitirá incorporarse de mejor manera al trabajo remunerado cuando sea oportuno, en la edad adecuada, y planear de la mejor manera su futuro.
Perfecto, Mitzi, pues ahora que mencionas todo este panorama y que nos estás enseñando, ¿por qué es tan importante la educación inclusiva, integral, flexible y sobre todo también la educación integral en sexualidad para las y los adolescentes? Quisiera que nos dijeras cuál es la brecha educativa que existe en la población indígena y las diferencias por sexo.
Es importante enfatizar que continúa la brecha educativa entre las personas indígenas y no indígenas, y se acentúa en mayor medida entre las personas que hablan alguna lengua que entre las que no hablan. Bueno, estas brechas pueden deberse a diferentes situaciones y pueden ser también diferentes dependiendo de la región, el género, la edad, la condición social, económica, entre otras, que imposibilitan el ingreso y el desarrollo académico de la población mexicana en su conjunto. Algunos datos sobre esto. Por ejemplo, con base en el censo 2020 se ha podido estimar la condición de asistencia escolar de la población de 3 años o más, en la que se visibiliza que además de las brechas educativas, como ya lo mencionamos, entre las mujeres por cuestión de condición indígena o de habla de lengua indígena, también se encuentran diferencias importantes debido a cuestiones de género. Por ejemplo, el porcentaje de asistencia escolar en 2020 de niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años indígenas fue de alrededor de 89%, pero entre hablantes de lengua indígena el porcentaje baja a casi 85%, mientras que entre sus contrapartes, es decir, entre la población no indígena y no hablante, el porcentaje de asistencia escolar es de 92%. Ahora bien, el porcentaje de asistencia escolar de niños de 10 a 14 años que son indígenas fue de 89% y de hablantes de lengua indígena de 85.4%. Mientras que en mujeres indígenas los porcentajes fueron de 89% y 84% respectivamente. Es decir, asisten más hombres que mujeres. Otro dato muy importante es que a los 18 años más de la mitad de las mujeres indígenas han dejado de ir a la escuela, mientras que entre las no indígenas esto sucede hasta un año después, es decir, a los 19 años. Esta situación se acentúa en mujeres adolescentes hablantes debido a que el 51% deja de asistir a la escuela a los 16 años y algunas otras antes de los 15. Algunas ni siquiera concluyen su educación secundaria. Finalmente, dato, en 2020 en la población indígena de 15 a 19 años, tanto de hombres como de mujeres, 4 de cada 10 indígenas y hablantes de alguna lengua, es decir, 43 y 44% respectivamente, cuentan con secundaria y poco más de una tercera parte con preparatoria o más. Creo que estos son logros muy importantes, pero aún hay mucho por hacer para lograr que la mayoría de la población logre una preparación cada vez más alta y mejor y así disminuir las brechas.
Así es, pues muy interesante la información que nos está brindando Mitzi Ramírez, especialista del CONAPO, acerca de población adolescente indígena. Pero pues vamos a seguir con este tema. Antes les invito a ir a un pequeño corte. Volvemos, están en Zona Libre por Rector 105.7. Corte, yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre lo pueden hacer, está disponible nuestro podcast, nos encuentran en iHeartRadio, iVoox y iTunes, ahí van a poder escuchar todos los programas que se han hecho durante 2020 y también todos los que llevamos en este 2021, ya saben que esta emisión también va a estar disponible para que la puedan compartir con todas las personas que ustedes quieran. Y ahora sí vamos a continuar hablando acerca de las necesidades de atención de la población adolescente indígena. Antes del corte platicábamos con Mitzi acerca de sus características y de la importancia de la educación y también de las brechas educativas que existen en este sector de la población. Y ahora, Mitzi, ¿qué tal si nos platicas cuál es la situación laboral de la población indígena comparada con la población no indígena en el país?
Ok. El trabajo entre las niñas, niños y adolescentes indígenas muchas veces inicia muy temprano en sus vidas, contribuyendo con las labores domésticas y de cuidados, así como las económicas, dentro de sus familias. Por ejemplo, nuevamente haciendo estimaciones con base en el censo 2020, encontramos que la mayoría de las y los adolescentes de 12 a 14 años se dedica a estudiar. Sin embargo, entre la población indígena es más alto el porcentaje de las y los que se dedican a trabajar o que realizan quehaceres del hogar o que no realizan ninguna actividad. Entre los niños y hombres adolescentes de 12 a 14 años indígenas, el 80% se dedicaba a estudiar, mientras que entre los no indígenas, el 88% estudiaba, el 11% de los indígenas ya trabajaba, contrario al 6% de los no indígenas. El 10% realizaba quehaceres del hogar o no realizaba ninguna actividad, en contraste con el 7% en no indígenas. por otro lado, entre los hablantes hombres, es decir, entre los niños y adolescentes hablantes de alguna lengua indígena de 12 a 14 años, el 75% estudiaba, contrario al 87% entre hablantes. Entre los que trabajaban, el 13% corresponde a hablantes y el 6% a no hablantes. Finalmente, el porcentaje de los hablantes de lengua indígena que no realizaban ninguna actividad es mayor que entre sus contrapartes, con 10% y 6% respectivamente. Ahora bien, entre las mujeres, entre las niñas y adolescentes de 12 a 14 años indígenas, es más bajo el porcentaje de las que se dedicaban a estudiar comparado con las indígenas. Mientras que el 4% de las indígenas y el 2% de las no indígenas trabajaba. Por último, el porcentaje de adolescentes que realizaba quehaceres del hogar es más alto entre las indígenas, con 10%, contrario al 3% entre las no indígenas. En el mismo contexto, las niñas y adolescentes hablantes de lengua indígena de 12 a 14 años son quienes más se dedican a los quehaceres del hogar, con 15%, y quienes menos estudiaban, con 74%. En contraste, con el 90% de las adolescentes no indígenas que estudiaba y el 3% que se dedicaba a las tareas domésticas. Ahora bien, en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, poco más de la mitad se dedicaba a estudiar, contrario a las y los indígenas, con apenas 44%. Y en hablantes de lengua indígena, con 35%, quienes además presentan cifras más altas de las y los que trabajaban o que realizaban quehaceres del hogar, sobre todo si hablan alguna lengua indígena. Las brechas por condición de actividad entre las mujeres no solo se reflejan por su condición indígena o de habla de alguna lengua, sino también por condición de género, como ya lo mencionaba. La mitad de las adolescentes de 15 a 19 años hablantes de alguna lengua se dedicaba a los quehaceres del hogar, teniendo que dejar en segundo plano sus estudios. Otro dato muy importante es que 33% de las y los adolescentes indígenas y 32% de las y los no indígenas cuentan con prestaciones laborales, en comparación con el 18% de indígenas que cuenta con al menos una prestación laboral, y el porcentaje baja más entre las y los hablantes de lengua indígena, con 16%.
Perfecto, Mitzi. Pues bueno, ya hemos hablado un poco acerca de las características escolares y laborales de la población indígena, sobre todo de las y los adolescentes y jóvenes. Y ahora quisiera que tocáramos un tema que también es muy importante, y es acerca de su acceso a la salud y el acceso que tienen o no tienen a los servicios de salud. ¿Cómo es pues esta característica en la población adolescente indígena y por qué se dice que es un reto para las políticas pública?
Bueno, a veces por la lejanía y dispersión en el territorio suele ser más complicado llevar servicios básicos e infraestructura, pero se continúan haciendo grandes esfuerzos y diseñando estrategias para lograr que todos tengan acceso a los servicios de salud en el país, incluyendo a niñas, niños y adolescentes indígenas. Lo anterior con, bueno, una mayor cobertura, atención de calidad, adaptada a la cosmovisión de cada población, y también sumando esfuerzos por contar con prestadores y prestadoras de servicios que se involucren y comprometan en el tema, así como asistirse de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y adaptar la información proporcionada a estas lenguas. Entre los servicios de salud que se brindan a esta población están los servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales pueden encontrar en los servicios amigables, que como ya saben, son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en esta materia a las y los adolescentes de acuerdo a sus necesidades particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las unidades médicas de la Secretaría de Salud, mejor conocidos como centros de salud, y en los que se proporciona información, orientación, consejería, atención médica, psicológica, dotación de métodos anticonceptivos, entre otras cosas, a la población adolescente entre los 10 y 19 años de edad. Actualmente se cuenta con 2.924 servicios distribuidos en las 32 entidades federativas. Solo es cuestión de ubicar el más cercano a su domicilio. Algunos datos sobre esto es, de acuerdo a estimaciones con base en el Censo 2020, se tiene que poco más del 75% de las y los adolescentes de 15 a 19 años indígenas y casi el 77% de las y los hablantes de alguna lengua están afiliadas y afiliados a los servicios de salud, contrario al 74% de sus contrapartes. Es decir, es más alto entre la población indígena que entre la no indígena. Podemos ver que hay un buen porcentaje de población afiliada a los centros de salud, pero ahora el reto es lograr que ellas, ellos y sus parejas se puedan acercar y obtener la información que desean.
Así es, y pues ahora que ya estamos tocando justo este tema, Mitzi, acerca de pues los servicios de salud sexual y reproductiva, quisiera que nos dijeras, también retomando un poco el tema de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pues quisiera que nos platicaras cómo podemos o cómo se puede apoyar a prevenir el embarazo no deseado y temprano en la población adolescente indígena.
Bueno, muchas cosas podemos hacer todas y todos para ayudar a prevenir esta situación. Una de ellas es continuar trabajando por disminuir diferentes brechas. En algunas comunidades, no en todas, claro, es común la aceptación social del embarazo en la adolescencia y aún en la infancia como una forma de reconocimiento social o a la compensación afectiva de las adolescentes y niñas. Sin embargo, es muy importante continuar con las acciones para ampliar el conocimiento y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, pero en particular de las niñas, para lo que es necesario que éstas puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, en la que se incluya educación integral en sexualidad, que como ya lo he mencionado, les brindará un mayor empoderamiento sobre su vida y su cuerpo, sobre todo en la identificación de la violencia. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, menciona que en 2016 a nivel nacional 66% de las mujeres de 15 años y más fueron víctimas de algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial, discriminación laboral a lo largo de su vida. En el caso de las indígenas, el porcentaje es más bajo, con 59.5% de las mujeres indígenas reconocieron haber experimentado algún tipo de violencia. Si lo analizamos por entidad federativa, llama la atención que la prevalencia de violencia más baja se ubica en Chiapas, con poco más de 52% de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado por lo menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, comparado con el casi 80% en la Ciudad de México, entidad con el más alto porcentaje. Estas diferencias pueden deberse principalmente a que para las residentes de Chiapas pudiera ser difícil identificar la violencia debido al entorno en el que viven algunas de ellas y a situaciones que se visibilizan como algo normal. Es por ello que resulta muy importante garantizar los servicios de prevención y promoción de la salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva y continuar impulsando la corresponsabilidad de los hombres en el ejercicio de la sexualidad con el uso de métodos anticonceptivos, así como promover la autonomía de las mujeres en las decisiones sexuales y reproductivas dentro de la pareja con la finalidad de asegurar relaciones igualitarias. También es indispensable seguir favoreciendo la continuidad de las y los adolescentes en la escuela, pero de manera primordial creo que deberán implementarse programas enfocados a la población indígena, pues son los que en mayor medida abandonan sus estudios desde muy temprana edad para dedicarse a trabajar, y las mujeres para hacerse cargo de los quehaceres del hogar y las tareas de cuidado. Contar con la disponibilidad de servicios de planificación familiar y anticoncepción también es fundamental, no solo para la salud sexual y reproductiva, sino también para la igualdad económica y social, ya que los embarazos no intencionales a edades muy tempranas limitan las oportunidades, sobre todo de estudio y posteriormente laborales. Algunos datos al respecto que te puedo mencionar es que la prevalencia anticonceptiva del uso de métodos anticonceptivos, es decir, el porcentaje de mujeres que actualmente usa métodos anticonceptivos entre las adolescentes es de 53%. Entre las indígenas baja hasta ubicarse en poco más de 45%, mientras que entre las hablantes de lengua indígena disminuye en 12 puntos porcentuales respecto al nivel nacional, con un porcentaje de uso de 41%. En cuanto a la participación activa del varón en la planeación o prevención de embarazos o de infecciones de transmisión sexual, es decir, el porcentaje de adolescentes unidas que reportó haber usado métodos anticonceptivos porque su pareja se realizó la vasectomía o bien él utiliza condón o métodos tradicionales es de 13% a nivel nacional. Entre las indígenas es de casi 9%, mientras que entre las hablantes es todavía menor, con 7%. También me gustaría señalar que la mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, es decir, el porcentaje de mujeres que quieren espaciar o no desean tener más hijos e hijas, pero no usan métodos anticonceptivos para evitarlo, es de poco más de 36% entre las adolescentes unidas indígenas, y entre las hablantes de lengua indígena es de poco más de 38%, mientras que a nivel nacional este dato es de 28.2%, razón por la cual se deben impulsar acciones de información, educación y comunicación adecuadas a las lenguas que hablan las y los adolescentes, brindando mayor capacitación a las y los prestadores y prestadoras de los servicios, pero de manera empática a las necesidades de la población indígena. Creo que estos datos son de suma importancia, pues permiten diseñar políticas y estrategias que ayudan a esta población a integrarse al desarrollo económico y social.
Muy bien, pues muchas gracias, Mitzi. Estaremos pendiente de este lanzamiento, de esta campaña, y sin duda es muy importante todo lo que nos has comentado para poder disminuir las brechas que experimenta la población indígena y también fortalecer su autonomía y la toma de decisiones respecto a su vida sexual y reproductiva. Pues ya vamos de salida en esta emisión. Finalmente, pues dinos, ¿en dónde podemos encontrar más información sobre este tema?
En la página web de CONAPO, así como en sus redes sociales, en el sitio oficial de la ENAPEA, en la página de CONAPO también podrán encontrar el directorio de servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes.
Perfecto, pues amigas y amigos, ya saben, en la página del Consejo Nacional de Población pueden encontrar muchísima información, tal como nos los ha platicado Mitzi. Yo también les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población y en Twitter estamos como CONAPO-MX. No se olviden también de seguirnos en Instagram, estamos como CONAPO-MX. Yo le agradezco a nuestra invitada por su participación. Estuvo con nosotros Mitzi Ramírez Fragoso, jefa de Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables del Consejo Nacional de Población. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mitzi.
Gracias a ustedes, me dio mucho gusto estar aquí.
Gracias también a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viviana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Zona Libre por Rector 105.7.